Cuando tu país está en la mayor indefensión y no hay oportunidad de ir por otro camino, y tú sabes que tú puedes ayudar a resolver el problema, para mí se transformó en una obligación. Y me siento muy orgulloso de haber hecho eso en su momento. Mi vida me la he jugado entera en un segundo, entera. Todo arriba de la mesa. El dinero es uno de los elementos que tú necesitas para transformar en tres dimensiones tus sueños o hacer con ello el bien. Pero no es un fin, porque la vida hay que mirarla con optimismo. O sea, hasta los momentos más difíciles hay una componente que tiene oportunidades, que te da felicidad, pero hay que saber buscarla, hay que saber distinguirla.
Les presento la historia de Carlos Cardún. Me llamo François Pousset y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube.
Muchas gracias, don Carlos, por recibirme en su oficina. Hace mucho tiempo que tenía ganas de conocerlo, de poder conversar con usted y poder conocer su historia, de cómo partió.
¿De cómo partí? ¿Dónde?
De cómo partió en el mundo de los negocios, pero obviamente todo esto se remonta a su juventud.
Te voy a mandar tan pronto esté impresa, un ejemplar de mi autobiografía que está por entrar a imprenta
Ah, ¿en
en este
serio?
momento, sí.
Qué
Y
bueno.
eso me ha permitido ejercitarme un poco en las memorias y volver a recordar y recopilar un poco de dónde viene uno. No te voy a poder aquí relatar toda mi vida, pero sí te puedo responder sucintamente lo que ha sido mi vida o los momentos más importantes, tal vez, porque relatar frente a las cámaras la autobiografía sería en primer lugar tedioso para quienes la van a ver y en segundo lugar no tenemos tiempo. Porque me ha tocado hacer muchas cosas en mi vida y todas ellas con un interés muy grande entre darle sentido a mi vida y de buscar la felicidad. Te diría que son los dos componentes básicos. Y para ello he tenido la suerte de haber tenido una familia muy bonita que me entregó no solo la enseñanza, sino que los valores que tengo hasta el día de hoy. Hace como 25 años atrás escribí un ensayo con un buen amigo que era astrónomo y un día conversando nos encontramos filosofando sobre la vida y sobre todo sobre la felicidad y el tiempo. Y nos dimos cuenta que pensábamos tremendamente parecido y decidimos, bueno, ¿y por qué no escribimos esto? Y los dos estuvimos de acuerdo, claro, escribámoslo. Y un tercer amigo que estaba ahí, pintor y arquitecto, dijo, yo lo ilustro. Y así salió, ya de venir para los 30 años tal vez, un ensayo que se llama Del tiempo y la felicidad. Yo debe haber más un ejemplar por aquí dando vuelta. Bueno, y en él resumimos estos bases o estos puntos esenciales sobre los cuales uno debe ir a la búsqueda de esta felicidad con los ingredientes que el día a día te entrega. Y coincidimos en que esto es una actitud de buscar la manera de hacer de todo, incluso a veces de la adversidad, una oportunidad para sacar provecho de ella con un objetivo que es el de ser feliz y ojalá hacer cosas con tu vida que sean retribuyentes, que te dejen contento. Mi padre me escribió una vez en un libro, el primer libro que compraba para la universidad, yo estudié ingeniería, me puso en el libro, un libro de química, fíjate, puso lo siguiente, decía, hijo, estudia para tener la íntima satisfacción de saber. Bueno, yo creo que en esas palabras está reflejado en gran medida lo que te estoy diciendo. O sea, tu vida es para ti y no para los demás completamente. Aunque, por supuesto, que hay que hacer entrega también a tu entorno y a los que te rodean del bien más preciado que tenemos. Te diría que es el único. Porque en la sociedad en que vivimos se busca el obtener recursos a través de tu trabajo, de lo que tú le entregas a la sociedad. Y esta sociedad está basada en el dinero, en la búsqueda de la riqueza. Y esto distorsiona todo. Porque de pronto, si tú te das cuenta que eres capaz de generar dinero, eso en gran medida y para mucha gente se transforma en una adicción. Una adicción como la de ser morfinómano. La búsqueda del dinero por el dinero. Sin entender que el dinero es un medio y no un fin. El dinero es uno de los elementos que tú necesitas para transformar en tres dimensiones tu sueño o hacer con ello el bien. Pero no es un fin. Y al final tú te das cuenta que no eres dueño de nada, de nada. Eres solo administrador temporal. Ni siquiera de los bienes, sino que de los problemas que producen tus activos, ¿ah? Y ni te digo de los pasivos, pobre. Esos son más duros todavía. Pero ¿de qué eres dueño de verdad? ¿Eres dueño del tiempo entre hoy y el crematorio? Y si tú tomas, como lo debes haber visto en alguna oportunidad, una wincha de medir y tomas un metro, que podrían ser los deseados 100 años que quisiéramos cumplir, y te mueves hacia donde estás en este momento, te das cuenta que estamos harto más cerca de la muerte que de la primera comunión, pues viejo. ¿Ah? Y eso ocurre para todas las edades. O va ocurriendo, o uno se hace más consciente de eso a medida que va pasando el tiempo. Pero eres dueño de ese pedazo que te queda, que no sabes cuánto es. Entonces, de ahí a que con mayor conciencia hay que ir a hacer con los ingredientes que te trae el día a día, ¿ah? El día más feliz de tu vida. Es como cocinar. A mí me encanta cocinar. Porque es como saber cocinar es para mí, en cuanto al comer, como la cultura es a la vida. Tú, en la medida que adquieras cultura, vas a tener más capacidades para cocinar el día, para hacer con los ingredientes que te trae un día feliz, una semana feliz, un tiempo feliz en general. Por eso cuando uno abre en la mañana el refrigerador de la vida y dice, ¿qué voy a hacer hoy día? Con los ingredientes que al día te trae. Por ejemplo, esta entrevista. Hoy día yo quiero hacer de esta entrevista un momento de felicidad. A lo mejor te estoy hablando de lo que no me pediste, pero eso te puede ayudar a entender el porqué de muchas cosas que a lo mejor te voy a decir. A este equilibrio entre el querer y el poder hacer las cosas te va dando una satisfacción o una frustración en que hay que medir no el resultado, sino que la actitud que tuviste para enfrentar la búsqueda de lo que tú querías con las herramientas correctas o incorrectas. Yo no puedo ir a correr, por ejemplo, los 100 metros planos con un cabro chico, a lo mejor a los 82, 81 años y poco. Pero sí puedo hacer otras cosas que sí me permiten poder disfrutar de la vida haciendo aquellas cosas que soy capaz de disfrutar. ¿Me entiendes? Bueno, y uno se sorprende porque mientras más fuerte sea tu actitud, mientras más convencido estés, mientras más te hayas preparado filosófica y físicamente para enfrentar los años dorados, te vas dando cuenta de que más retribuyente ha sido el esfuerzo, digamos, el resultado del esfuerzo que has hecho. Por eso la inversión de respetar el cuerpo, pucha, no tomar en exceso, ¿para qué te digo las drogas? No meterse con las drogas, o el fumar que te hace tanto daño. Y he visto morir amigos arrepentidos de fumarse una cajetilla al día o lo que sea por no haber tenido la voluntad o léase actitud, que es lo mismo o parecido, de no haberlo dejado cuando correspondía. Entonces, a mí me tocó, porque también está tu actitud y están lo que los dados de la vida te entregan. Tiras los dados y con el juego que tienes o con las cartas que te tocaron, tenés que jugar el mejor juego posible. Y ahí está la cultura. Y ahí está el placer de haber entrado en aquello que es el saber. Y después, ¿qué haces con el saber? Que eso es la cultura. Me tocó educarme en la escuela pública de Santa Cruz cuando mis padres, mi madre nacida en Santa Cruz y mi padre, hijo de un ingeniero belga que llegó el año 1914, previo a la Primera Guerra Mundial, a traer material de ferrocarril acá. Cuando estaba aquí estalló la guerra. Y esas circunstancias, fíjate, me permitieron vivir, ser yo, ser una persona, nacer. Porque mi abuelo se tuvo que quedar, fundó una empresa aquí que se llama hoy día Elec Metal, fue su primer gerente general, y fundieron ahí la chatarra que había acumulada en Chile por más de 300 años. Y con eso se pudo suplir la maquinaria, los equipos que no se podían importar, porque el mundo estaba tributando con el acero y los equipos que hacía a la guerra. No llegaba a Chile el acero. Bueno, mi padre, mi abuelo le fue muy bien, compró un fundo en Santa Cruz, murió mi abuelo tempranamente a los 53 años de un derrame cerebral, y mi padre, que estaba estudiando ingeniería, se fue a Santa Cruz con mi abuela y sus hermanos, y comenzó a fabricar maquinaria agrícola, que al momento no había ni combustible, porque estaba destinado a la guerra y estaba racionado aquí en Chile, y no había maquinaria porque estaba destinada a la guerra en los países que tradicionalmente abastecían a Chile, como lo eran Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Ya todo el acero estaba destinado a otros lados. Y así formó mi padre una industria metalmecánica en que producía maquinaria agrícola. Después también se dedicó a la producción, de los primeros que lo hicieron en Chile, la deshidratación de ciruela y la exportación de frutos secos. Y yo me eduqué en la escuela pública los primeros 6 años, los otros, los que siguieron en lo que se llamaba educación secundaria, que hoy día se llama educación media, la hice en un internado, que era el Internado Nacional Barros Arana, que en ese tiempo era un excelente colegio, hoy día lamentablemente vandalizado por sus propios estudiantes. Después en la Universidad Técnica del Estado, después obtuve la beca Braden para irme a Estados Unidos a hacer un máster. Del máster continué con otra beca de la universidad que me llevó a hacer un doctorado, un PhD en metalurgia, que es mi profesión. Tuve la suerte ahí de tener un profesor extraordinariamente brillante, el doctor Melvin Cook, que ostentaba la medalla Nobel en química, y cuando terminé mi doctorado, él me contrató para que trabajara con él en una empresa. Él era una mezcla muy interesante, era un científico y a la vez era empresario. Y me contrató para abrir la sucursal en Chile. Porque también es importante en esta vida tener suerte, ¿eh? Y yo siempre he dicho que mientras más temprano me levanto, más suerte tengo. Así que, porque como a las 10 anda media tonta la suerte, ¿no? ya se la han llevado toda. Y trabajé 10 años con esta empresa, se llamaba Ireco. Después comencé con mis propias empresas, y eso me llevó en la vida a hacer muchas cosas que van desde los explosivos industriales a la fabricación de armamento, cuando Chile estuvo amenazado por una invasión de Argentina y los norteamericanos, que tradicionalmente nos proveían de armamento, sacaron una restricción de venta de armamentos a Chile. El senador Kennedy, uno de ellos, se le prohibió a Chile comprar armas en el extranjero y se sumaron muchos países. Entonces nos llamaron las Fuerzas Armadas en pleno gobierno militar a tratar de producir ciertos elementos, minas antitanque, bombas de aviación, posteriormente blindados de primera línea, cosa que hicimos con mucho éxito, y esto me llevó a que países extranjeros como Irak, en ese momento en guerra con Irán, aliado a Irak de Estados Unidos, ya se acercara a nosotros y nos pidieran que fabricáramos bombas para ello, cosa que hicimos con la autorización del gobierno de Chile y con conocimiento total del gobierno norteamericano. Y me tocó competir con la empresa productora de armamento de Estados Unidos, a la cual le ganamos sin excepción todas las licitaciones que el gobierno de Irak puso, por tener elementos que fueron más económicos y digamos que pasaban todas las exigencias que ellos tenían. Y esto generó despertó, digamos, a este monstruo que es la industria militar norteamericana, que tiene el gobierno a su servicio de su país, y se inició una persecución por 30 años en que gané absolutamente todas las instancias legales. La última de ellas fue un pedido de extradición que hicieron para llevarme a Estados Unidos, cosa que perdieron 5-0. Y además ellos no presentaron testigos, porque no había testigos de un crimen que nunca jamás se cometió, que habría sido, según ellos, la exportación de un elemento que se llama circonio desde los Estados Unidos, siendo yo fui importador con la autorización y conocimiento del gobierno norteamericano, como lo demuestran todos los documentos que se presentaron oportunamente. Entonces, eso me obligó a mí a volcarme hacia adentro, y todo esto rodeado de circunstancias muy, muy bonitas, digamos, y no sin sacrificio, con mi familia. Yo tengo 8 hijos que quiero mucho, 7 varones y una niña, que me han dado las satisfacciones más grandes. Y el aparataje, digamos, de la brutalidad matonesca norteamericana, nunca jamás logró dañar ni mi felicidad, ni creo yo rasguñar mi honor, que es lo que he estado defendiendo todo este tiempo. A mí no me importa no ir a Estados Unidos, pero sí me importa mi honor y el de mi familia, cosa que ha quedado claro. Y en el curso de la vida quise yo darme una virada hacia adentro, primero una diversificación para tener los recursos para hacer las cosas que quería hacer. Así estamos hoy día en la industria de las energías renovables, estamos en la producción de pesticidas naturales para la agricultura, estamos en la hotelería, estamos en la investigación y desarrollo de productos industriales para la minería, y una serie de otras cosas más que nos han dado la oportunidad de innovar, porque ese ha sido el sello número uno que ha tenido la actividad, y de hacer empresa con bastante éxito, sin ir a búsqueda del dinero como un fin, sino que siempre en búsqueda de la contribución que estamos haciendo, y obviamente obteniendo recursos a través de esta actividad. Y dentro de la acción de colaborar con ese deber que considero que tenemos, que es que si a uno le ha ido bien hay que devolverle parte de lo que uno ha ganado a su entorno, decidí a través de la cultura dar principalmente a la zona donde yo vivo, que es Colchagua, Santa Cruz, los alrededores, y también al país, porque muchos de los esfuerzos culturales que hemos hecho están orientados a nuestro país para ayudar a generar ese sentimiento de patria que a mí me parece tan importante en la parte que concierne a agradecer por todo lo que te ha tocado recibir de los demás. Hoy día la juventud entiende poco de que hoy día apretando un botoncito en la muralla se prende la luz. Bueno, ahí hay siglos de esfuerzo, de invención, de trabajo duro, de innovación, y en eso hay que tener conciencia para agradecer a la tierra donde tú vives, a aquellos que te generaron todo esto, al poder disfrutar hoy día no de tanta seguridad, pero esperemos que eso cambie, y permitir que las generaciones que vienen, especialmente tus hijos, tus nietos, tengan un mundo bueno, grato en el cual vivir. Y eso hay que agradecerlo. Eso se agradece aumentando tu relación con la tierra donde naciste, donde hacer patria es ayudar a que los demás estén mejor, es entregar, tu orientar tu quehacer a contribuir a ese sentimiento de raigambre, de sentirte parte, ¿ah?, de tu país, de tu entorno. Ese orgullo, por lo menos que yo siento y que lo he visto fuertemente arraigado en la gente de campo, del orgullo de haber nacido en esta tierra, te trae como consecuencia el respetarla, el quererla, el protegerla, el amarla. Y eso es un sentimiento noble que yo creo que hoy día está ausente en la manera en que la juventud se expresa. Una lástima, pero todos los péndulos vuelven a su centro. Así que me ha tocado enseñar en la universidad, ha sido una de mis maneras de decir gracias, ha sido profesor en la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica. He recibido muchos reconocimientos. Lo paso al descuegue con mis nietos. Y me declaro un hombre feliz. ¿Qué más quería?
Espectacular, espectacular. Me mencionó su papá. También investigué que su papá fue un gran inventor.
Así es.
¿Qué diría usted que fue quizás el mejor consejo que le dio su papá?
El que te acabo de mencionar. Estudia para tener la íntima satisfacción de saber. Si pienso en eso, pero si ahí está. Y es hacer lo que haces tú para, no solo en el campo del saber, pero es sentir que uno no tiene que hacer las cosas para ni a contrapelo, ni para servir a aquello que tú no respetas. Primero está el respeto a ti mismo, y con eso poder mirar en los ojos a tus nietos, a tus hijos y al que se te ponga por delante. Hay una frase que dice, o un pensamiento que dice por ahí, que Dios me dé la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Que me dé la valentía para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. Y ojalá me dé la sabiduría para saber cuál es cuál. Frente a lo que tú puedes cambiar, espuelea el caballo, weón, y dale rienda y sale arrancando, pero para adelante, ¿me entendí? Esa es mi filosofía número uno. Y también consejo de mi padre. Frente a la adversidad, hijo, arranca, pero para adelante. Nunca pasará. Y si te enfrentar con el diablo, siento, amigo, vamos a conversar.
¿De dónde viene su habilidad para los negocios? ¿O cuándo nació?
Mira, yo no sé si es habilidad para los negocios, porque ya te repito de nuevo, el negocio, la empresa y todo, para mí, lo mide la sociedad de una manera distinta como lo mido yo. Por ejemplo, la riqueza de un país se mide por el ingreso per cápita. ¿Has visto una weá más grosera que esa. Un viejo dice que se preguntaba en el campo, oye, ¿dónde está mi ingreso per cápita? No, pues. Fíjate que en la distribución tarea, te creo, por último, como fin. No hay una medida de la felicidad, porque la felicidad tiene componentes tan personales, y somos todos tan distintos. Por eso organizar al ser humano en una sociedad debe ser una de las cosas más difíciles que hay. Y ves tú que están los esfuerzos más grandes, más aparente, más imperecederos, como las pirámides de Egipto, suena pobre. Entonces, eso de ser empresario exitoso, yo diría, me gustaría más empresario feliz, ¿verdad? Porque la vida hay que mirarla con optimismo. O sea, hasta los momentos más difíciles hay una componente que tiene oportunidades, que te da felicidad, pero hay que saber buscarla, hay que saber distinguirla. Yo majaderamente repito que para lograr un objetivo en la vida se necesitan tres componentes, sobre todo en la empresa. Y ellos son una idea, recursos y pasión. La idea tú la puedes comprar a través de un royalty, la puedes tener, la puedes pedir prestada, te la puede pasar un socio, el dinero o los recursos, tú también los puedes pedir prestado, a eso están los bancos, pero la pasión o las ganas, no tenéis bancos donde ir a pedirlas prestadas. La intención, la garra, viejo, la garra, ¿ah? El hambre, las ganas de lograr el objetivo, no se pueden pedir prestadas en ninguna parte. No hay banco de ganas, ni los va a haber. Por lo tanto, es lo primero con lo que tenéis que tener claro que lo tienes. ¿Tengo las ganas de llegar al objetivo que me he colocado? ¿Soy capaz? Claro que soy capaz. El que quiere puede, viejo. No hay que tener miedo en la vida, no hay que ser cobarde. La vida no se ha hecho para los cobardes.
¿Y cómo era?
Ponle la empresa, todavía. La empresa. No se ha hecho para los cobardes.
¿Y cómo era usted de niño? ¿Cuáles eran sus intereses principales en su niñez?
Cuando
su
niño, como un cabro cualquiera de campo, jugaba a las bolitas, andábamos en bicicleta, antes andábamos en patines, cosa que hoy día los cabros andan menos. Eran unos patines que eran hechos con rodamiento, cuatro ruedas cada uno, contrapuesta, no en línea como son hoy día. Yo no sé cuántas veces me sacaría la cresta si me pusieran uno de esos patines que hay hoy, pero éramos secos para la chueca, jugábamos chueca en patines, en unas canchas de tenis que había allá en el pueblo, e inventábamos cosas, nos hacíamos los juguetes, nosotros nos hacíamos los juguetes. Imagínate, había unas cajas de que tenían siempre los almacenes, no había cartón corrugado, por ejemplo. Entonces todos los embalajes eran de madera y como que sobraban eso. Y conseguíamos en la almacén del papá de un amigo, unas cajas con las que le poníamos unas ruedas redondas, que es la que más costaba conseguir porque había que tornearla, y con un sistema de frenos y de guía para las dos ruedas de adelante, nos tirábamos en unas bajadas así, a hacer carreras, nos sacábamos la cresta. Yo creo que los retos que me llevé de mi mamá por romperle la rodilla a los pantalones eran infinitos. Y hacíamos nosotros esos juguetes. Cuando jugábamos a las bolitas, teníamos como la ratonera se llamaba, que hace como unas cajas de zapatos con hoyitos, así hoyitos, y se disparaba a quien le chuntaba un hoyito al más chico, tenía el premio más grande. Y íbamos a bañarnos al río, allá en Santa Cruz, lo que era una fiesta diaria, o íbamos a pescar a los esteros. Era una vida súper sana y súper entretenida, ¿eh? Siempre preocupado los bichos, de conocer las plantas, de saber las bondades de los frutos, cuando estaban, qué frutos maduros. Partíamos con los primeros, que eran los nísperos, y antes con los boldos que se comen, o el maqui, que eso no se ve en la ciudad. En general, la vida campesina, oye, es extraordinariamente enriquecedora, porque se nos olvida que el ser humano es un animal más, un primate. Y con la arrogancia que tenemos, nos consideramos que somos de otra laya. Nosotros nos mezclamos con los caballos, los perros, esos son inferiores. Mentira, mentira. Caballo, miras tú lo que sabe un caballo cuando tú sin querer lo has amaestrado, como te lleva de vuelta a tu casa. La vida es muy rica, pero en esta jaula de cemento que tenemos aquí en las ciudades, no se disfruta eso, no se puede disfrutar. Por eso que es un privilegio vivir en el campo. Tanto así que hoy día la gente busca salir al campo, se venden estas parcelas de agrado que se llaman, que es un poco salir a jugar que uno está en el campo, ¿me entendí? Y que de hecho lo está. Falta más eso, porque fíjate que el alma es más, a ver, está más abierta a escuchar, a sentir, a enriquecerse con las experiencias del otro. La comunicación es más rica. Hay tiempo. Tiempo para disfrutar. Entonces, de ahí que yo privilegié todos mis hijos. Y otro elemento fundamental en la educación es el rigor. El rigor. La persona que ha sido criada en una burbujita, ese pobre infeliz está castrado mentalmente porque para disfrutar una comida hay que haber comido pan duro, viejo. O para disfrutar tu cama, es rico saber lo que es dormir en el suelo o haber dormido en el suelo. ¿Me entiendes? El rigor. El rigor que no tiene por qué ser violento o frustrante. No, el rigor. El trabajar duro para ganarte el pan, weón, ¿ah? Todos mis hijos, todos, o han hecho el servicio militar, o porque ahí hay rigor, ahí se aprende a obedecer, ahí se aprende a la disciplina. Yo privilegio entre mis colaboradores la gente que ha hecho, por ejemplo, el servicio militar. Y he querido que mis hijos también tengan esa disciplina. Y creo que son felices y los gallos han conocido el objetivo desde el día uno, ¿ah? Que es templarlo, templarlo. Antes los hombres eran bien hombres y las mujeres bien mujeres. Hoy día tanto es así que ya no saben ni qué son. Y hoy día ocurre la aberración de que alguien dice por ahí, algún imbécil, que hay que escoger el sexo. Cuando estamos viviendo una sociedad en esa crisis, porque las cosas andan medio patas para arriba. Y yo no tengo miedo de decir lo que pienso, porque eso de ser políticamente correcto es la imbecilidad más grande que he escuchado en mi vida. Que la gente espere que tú digas lo que el otro quiere escuchar. Nunca le he hecho un taibio. Tú tenés que decir lo que pensás. Y si hay alguien que esté en contra, sentémonos a hablar. Ah, ¿no estáis de acuerdo? Bueno, veamos. Y tienes el derecho a discrepar. Pero resulta que hoy día está desordenada la cosa.
¿Sus papás entonces con usted también eran muy estrictos?
No, 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 no. De hecho, yo preferí, mis padres me mandaron a un colegio laico, siendo mis abuelos sumamente religiosos. ¿Qué pasó? Ah, gracias. Gracias. Y no, mira, yo no recuerdo que mi padre me haya tenido que llamar la atención por las notas en el colegio, por ejemplo. Más de un cachuchazo me llevé a mi mamá, porque eran los tiempos en que el castigo físico, digamos, decente, un tirón de mecha o un coscacho, como se llamaba, era la cosa más corriente. Y mi mamá era Sargento Pepper, pero mi papá nunca me pegó un coscacho. No. Y exigente, no, fíjate, exigente, se alegraba mucho de mis logros o los de mi hermano, que éramos dos, y que tuvimos una infancia muy, muy, muy contenta, muy feliz, con abuelos cultos. Uno que tuvo, el padre de mi madre, era abogado, y me acuerdo que siendo muy niño me sentaba en su estudio de abogado con un libro, con una colección que se llamaba El Tesoro de la Juventud. Bueno, no había televisión, pues viejo, y la mayoría de tu información venía a través de la lectura. Y me sentaba con un tomo del Tesoro de la Juventud en algún capítulo que a él le parecía que en el momento me iba a dar algún mensaje. Y lo hacía, y lo lograba. Y nos íbamos al huerto que él tenía, donde tenía la frutilla. Decía, él le encantaba cultivar cosas. A nivel, claro, tenía una quinta en Santa Cruz. Él no era agricultor, como te digo, era abogado, pero le encantaban las plantas. Y me decía, vamos a comer frutillitas, Carlitos, hombre. Y partíamos para buscar frutillitas. De tal manera que no, el rigor del que te estoy hablando no es el castigo. El rigor es enfrentarte a las necesidades básicas para saber, para disfrutar de ahí barría.
¿Era buen alumno?
Siempre del medio barría. Nunca el primer alumno, excepto en la universidad. En la universidad fui el mejor alumno siempre y gané el premio al mejor alumno egresado en mi promoción.
¿Eso fue porque le gustó, claro, lo que estudió?
Claro, mucho. Y en eso mi padre fue muy sabio, porque fíjate, salí del colegio, negro me decía, oye negro, ¿qué vas a estudiar? Sí, papá, fíjese, me gusta biología marina, la medicina no me atrae, y la ingeniería, pucha, papá, aparte de lo que usted hace, mira, vamos a hacer una cosa, me dijo, vas a trabajar un año como obrero, y te vas a preparar para el bachillerato, que se llama en ese tiempo. Así que me instaló aquí en Santiago, con otros amigos de allá de Santa Cruz, y estudiábamos juntos esto del bachillerato, y yo partía a las 7 de la mañana, pucha, como hasta las 4 o 5 de la tarde, en la Fundición Libertad, en la calle Libertad, que era de la familia Köpfer, amigos de mi padre, donde un ingeniero, mi papá pichicateó la cosa, te voy a decir, porque le pidió ahí a los dueños, sus dos amigos, que un ingeniero que venía llegando a Alemania me hiciera clases todos los días. Había una hora de clase que me hablaba de los tratamientos térmicos de los aceros, cosas novedosísimas en el país. Yo no tenía idea. Partí escuchando esto y el viejo muy sabio. Mi papá era un hombre brillante, bueno, era muy multifacético. Fíjate que aparte de tener más de 40 patentes de invención, como lo mencionaste hace un momento, gran inventor, pintaba muy bien, escribía muy bien, esculpía muy bien, tiene dos libros de poesía. Oye, viejo le pegaba todo. Fue gobernador de allá de mi pueblo, fue alcalde, muy multifacético. Así que la sabía por libro el viejo. Y haciendo este año en que fue la universidad de la vida, bueno, porque yo trabajaba con obreros, aprendí a respetar a la gente en su trabajo, aprendí a alternar con ellos, a sufrirla a veces con ellos, y de ahí no me paró nadie después. No me paró nadie. Y yo me di cuenta que lo que quiere se puede. Concursé para ganar la beca Braden, éramos más de 200 postulantes, todos ingenieros, y una beca. Una beca. Yo en el colegio me iba pésimo con el inglés, una de las pocas cosas que no me iba bien. Entonces salí a estudiar y lo primero que hice, me enrolé en el Instituto Chino Norteamericano para aprender inglés. De tal manera que cuando postulé la beca, 4 años después, 5 años después, ya hablaba inglés perfecto y era uno de los requerimientos de la beca. Tenía que estar aceptado en 2 universidades en Estados Unidos, aceptado. Tenía el premio al mejor estudiante egresado. O sea, estaba listito ya, cocinadito para pelearla. Y después de que terminé el máster, se llama MS, Master of Science, me llama mi profesor Guía y me dice, oye, Carlos, bueno, ya estás listo. Nos hemos reunido en el consejo, esto lo hacían todos los años, y la universidad te ofrece continuar al doctorado. Que era un privilegio extraordinario. Pregúntale a la Braden si te va, eso era una empresa norteamericana llamada Kennecott. Pregúntale si te daría la beca para continuar. Tenía muy buenas notas, me había el descueve, y le digo yo a la Braden, oigan, mire, me están ofreciendo este tremendo honor. ¿Ustedes me darían los recursos? Y me contesta una carta mucha re amorosa que me dice, te felicitamos, gran honor, pero sabéis, tenemos que darle la oportunidad a otros cabros, a otros, para que continúen un máster. Tenemos una beca, ¿no? Así que lamentablemente no. Te llego con la cola entre las piernas donde mi profesor guía, le digo, mire, esto es lo que me contestaron. Y era una beca bien apretadita, te digo. Yo me consideraba en ese tiempo allá en Estados Unidos un estudiante muy pobre. Y me dice el profesor guía, ¿y cuánto te pagan? Tanto. Mira, yo te voy a pagar el doble, pero vas a ser mi research assistant del DEL, porque a los profes allá, las empresas les entregan trabajos de investigación. Y ellos tienen que tener gente que les ayude a hacer la pega, los gomas, pero gomas con conocimiento. Y esos son los research assistants. Y me ofrece el doble, más pagarme lo de la universidad y pasar de muy pobre a pobre. O sea, ya así me consideré yo. Me acuerdo que vivía en un subterráneo, de ahí pasé a un primer piso, asoleado. Yo estaba casado con Cecilia Elwin y tuvimos nuestro primer hijo allá. Así que estuve 2 años más estudiando allá. Y recibí mi doctorado y volví ahí en condiciones también muy buenas.
antes de su primera empresa, ¿hizo algún negocio de algún tipo, ya sea como estudiante o en su juventud?
Sí.
¿Cómo qué, por ejemplo? ¿De qué se acuerda?
Bueno, te diría que no fueron muchos, pero el que más lucrativo, el año 62, llegó la televisión a Chile con el Campeonato Mundial de Fútbol. Ahí llega la televisión. Y un vecino se dedicó a hacer antenas de televisión. Y estas antenas eran en base a tubos de aluminio con un intrincado diseño. Tenían una serie de piezas que las hacían mecánicamente una a una, caras, difíciles de producir. Entonces, un día visitando su taller, digo, a ver, oye, y esta cuestión, ¿sabéis que yo te la podría hacer una cosa bonita, mucho mejor, más práctica para orientar la antena? Y te olvidáis de todas estas fierrerías que tenéis aquí, que veo que está ahí atrasado por culpa de esta pieza. Pucha, claro, pues me dijo, me encantaría. Entonces mi padre, que tenía su fábrica de maquinaria agrícola en Santa Cruz, le digo, papá, si yo compro aluminio aquí en La Fragua, armo aquí con un hornito de fundición, me hago las matrices para pa hacer unas piezas que quiero hacer. Me dijo, ¿qué quieres hacer? Se lo muestro. Muy bien, negro, pero ¿sabéis qué? Agrégale esto, aquí, allá, ya, listo. Y me pongo a fabricar esto y fabriqué miles de estas piezas, literalmente miles. Y gané harta plata para ese tiempo, siendo un estudiante. Siempre mi padre nos dio lo justo y necesario. No, ni más ni menos, ¿no? Y eso fue una cosa buena porque yo he visto también que a veces se comete el error de dar más de lo que debiera y los cabros se echan a perder. O sea, el rigor de nuevo. ¿Entendí? Hay un fine tuning ahí. Ese depende del criterio de uno y conocer a su hijo.
Entonces, en esta época, más o menos tenía unos 20 años.
Sí, 21 tal vez, o 20, sí, por ahí.
¿Y ese negocio lo tuvo por cuánto tiempo?
Pucha, un año. Y después hice otras cosas, traje un sistema que se llama Shell Molding, que había visto porque me gané una beca yo mientras estudiaba para ir a hacer práctica de vacaciones a Brasil, que en el tema de la metalurgia, estaba más avanzado que Chile. Tenía varias siderúrgicas, un país, tú sabes, mucho más grande, industrialmente mucho más desarrollado y más potente que Chile hasta el día de hoy. Y de ahí me encontré con un sistema de fundición y de más bien de moldeo de fundición que era muy innovador. Y lo traje aquí a Chile y le vendí el tema y me hice como pequeño empresario, que no estaba ni en ese tiempo, no, ni tributaba, ni daba boleta, ni nada. Pues, bueno. Habían fundiciones que lo necesitaban y yo le instalaba la cuestión. Pero pituteando, como se dice.
O sea, desde muy joven le gustó los negocios.
Claro. Pero, ¿sabes? El negocio que más me enseñó. Mi madre, allá en el campo, un día yo he tenido unos 10 años. Y yo siempre ahorraba mis platas, ¿eh? Tenía una alcancía y tenía mis platitas para comprar helados, todo ese tipo de cosas. Entonces, que me las daba mi mamá o mi papá. Y veo un día que llega un hombre con una reba mula, llenas, todas cargadas con sacos con carbón en verano. Estábamos de vacaciones. Y mi mamá estaba bajando varios sacos. Mamá, le digo, ¿y por qué está comprando carbón si estamos en verano? Justamente por eso, pues, hijo, porque en verano es mucho más barato. En invierno el carbón vale el doble. ¿Y cuánto más o menos? Mira, el doble vale en invierno. Entonces yo me acerco al carbonero, digo, oiga, ¿le queda carbón? ¿Cuánto vale un saco? Tanto. Calculo que tenía esa plata yo en mi alcancía. Véndame uno. Ah, me dice, pero se lo enseñé. Todo lo traía para su mamá. Ella compra tu carbón ahora y lo guarda. Chuta, mire, no importa, le digo yo. Yo le voy a dar la plata y usted me trae después el saco de carbón. Claro, pues, me dijo. Nunca volvió. Entonces, esa fue mi primera lección de negocio. Y de ahí, créeme, que fue la más barata que pude haber tenido. Porque de ahí ya empecé a ponerme un poquito más despierto para el manejo de los negocios.
Una buena experiencia.
Buena experiencia y baratita.
Qué buen recuerdo.
Claro.
Por lo tanto, también en esa época le gustaba vender una que otra cosa. Por ejemplo, esos juguetes que me contó al principio que fabricaba, ¿los vendió en algún minuto?
No. ¿Sabéis qué vendía? Hicimos con un amigo una fábrica de volantines. Se usaba mucho en ese tiempo, era un juego de niños muy recurrido. Llegaba la primavera, empezaban los vientos de primavera, el 18, todos salíamos con volantines, a elevar volantines. Habían concursos y qué sé yo. Y todos los niños jugábamos con volantines. Entonces, descubrimos que había un tipo de volantines que se llamaban chupetes, lo llamamos, que eran muy fáciles de maniobrar, ¿no? A un lado o a otro. Se hacían se usaba un hilo con trocitos de vidrio que se pegaban con cola, son re peligrosas, pues te podía cortar los dedos, y tú podías cortarle el cordel, el hilo a otro. Y el volantín del otro salía, pero para eso necesitaba una gran maniobrabilidad. Y descubrimos que algunos usaban unas cañas de coligüe que eran muy duras, y entonces el volantín era duro. Hasta que descubrimos cuál era la caña, y es una caña indígena de Chile, que se llama la ranca. Tanto es así que Rancagua viene de Rancagüe, en Mapudungún. Hue es lugar. Rancagüe, tierra de ranca, o lugar de ranca. Y esa crece a la vera del camino. Y con esas hacíamos los tirantes, que son arquitos de madera que lleva un armazón de papel. Y eran famosos nuestros volantines, porque eran grito y plata. Y vendíamos con los amigos. Esas son las cosas que se entretenía de mini empresas.
Se entretenía con todos estos pequeños negocios.
Pero, claro, no con los negocios, con ir a pescar, y andar en patines y hacer un montón de otras cosas.
¿Y sus padres lo incentivaban con estos pequeños negocios?
Ellos miraban esto con alegría, pero nunca, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cuánto ganaste? No se metían, digamos.
¿Y en qué minuto decidió que quería ser empresario?
A ver, mira, cuando tuve que tomar una decisión muy, 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 muy rara, bueno. Cuando estoy en esta disyuntiva que te conté, de que me ofrecen continuar al doctorado, yo también lo sopesé, dije, pucha, tengo ganas de volver a Chile. Si me voy por el doctorado, esta es una cuestión donde los doctores que obtienen, digamos, enseñanza superior, muy especializada, cada vez el campo es más estrecho. Y para obtener un doctorado se necesitaban, y todavía se necesitan en Estados Unidos, cosa que aquí en Chile no, tenías que tener dominio de 3 lenguas, y en el caso de los que éramos extranjeros, 4. Dominio en el sentido de poder traducir. Te pasaron una publicación científica en tu campo y te decían, traduzca esto al inglés. Ese era el examen, 4 idiomas. Existía, además, el major y el minor, la especialidad mayor y la especialidad menor. La mayor era mi carrera, que era metalurgia, y la menor, normalmente los que mis compañeros tomaban, porque iban a ser científicos puros, física, matemática, química, físico-química, que son ya espacios más apretados, ¿me entendés? Que te, así como te profundizan tus conocimientos, te limitan tu espacio de trabajo, de acción. Bueno, ahí tomé la decisión de hacer una solicitud al Consejo para cambiar, para hacer un minor no tradicional, que fue un MBA, un Master in Business Administration. O sea, tomé metalurgia y negocio. Fue la combinación perfecta. Y no entendía por qué otros no lo hacían. Porque cuando fui a la búsqueda de trabajo, era perfecto. Y me sirvió en la vida, ¿para qué te digo? Y además fue muy retribuyente, porque era una oportunidad buscando, midiéndome en Estados Unidos, ya próximo a doctorarme, llegaban al campus, a la universidad, las empresas grandes de Estados Unidos, lo que llaman headhunters, a buscar gente para su empresa. Yo dije, a ver, quiero saber cuánto peso en este país. Siempre pensando en volver a Chile, jamás en quedarme en Estados Unidos. Pero quiero saber qué peso. Entonces viene a entrevistar, aparece allá en los tableros de información, viene IBM. IBM es la empresa más grande del mundo en la parte científica pura. Ya, quiero una entrevista. Dije, me inscribí. Llega el reclutador, entrevisto y paso a la primera selección. Segunda selección era en Nueva York. Pucha, pagado pasaje en business. Bueno, ya empecé a sentir el gustito a lo que era el sacrificio que había hecho. Y por lo demás no fue gran sacrificio, ya tuve harto. Y llego a Nueva York y me entrevistan y me dicen, le vamos a contestar en tanto tiempo, que era un par de semanas, me voy de vuelta a la Universidad de Utah y a las 2 semanas recibo correspondencia, le ofrecemos un trabajo tal cantidad. Y le gustó mucho el minor en business, en negocio, en administración de empresas, si tú quieres. Y me ofreció un sueldo espectacular. Bueno, lo guardé en la cartera. Y cuando, esto lo vas a haber escuchado tú en la otra entrevista, pero es que es un hecho relevante en mi vida, por eso siempre lo cuento cuando me preguntan. Me estoy yendo ya con mis cositas, como tú ves en las películas norteamericanas, el gallo que se vaya, de una cajita con el retrato de la señora o del niño, o sus libros, sus pilchas, pobre. Ya voy así, bajando la escala del edificio de minas y metalurgia, y viene subiendo este doctor Cook, este premio Nobel que yo te dije, que había sido mi profesor, y me dice, Carlos, ¿tienes trabajo? Sí, le digo yo, ya conseguí un trabajo en Chile, pero ¿estás cerrado? No, no estoy cerrado. ven a verme mañana, me dice. Y ahí fue cuando me entrevistan y me dicen, ya, te irías a Chile, qué sé yo, y ¿cuánto quieres ganar? Y ahí saqué la cartita de la IBM, porque dije, algo mejor que esto. Así que me fue muy bien con la negociación. Todo en la vida te sirve. Por eso hay que un poco tener la serenidad mental para ir pensando para adelante. Pensando para adelante. Cómo organizarte para lograr lo mejor de lo que la vida te entrega, de los dados, digamos.
Cuando tuvo su empresa de explosivos, ¿cómo le fue con esa experiencia?
¿La mía? Sí. ¿O la que yo trabajé?
No, la que usted la que tocó yo... fundar.
Bueno, esa fue una consecuencia de varios hechos. El doctor Cook vendió su empresa a una empresa de petróleo, Gulf Oil, y los ejecutivos, los altos ejecutivos en esa empresa habíamos sido prácticamente todos exalumnos de él. Y llegaron unos gallos con una concepción distinta del manejo empresarial. Mucho informe, mucha weá, en vez de estar trabajando. Fíjense, no me gusta esto. Yo en vez de estar haciendo informe, yo prefiero estar haciéndole ganar plata a ustedes. Eso es lo que busca. No, es que tiene que ser así, no sabe, es que voy a renuncio. Ya, pues renuncio. Yo renuncié.
¿Le costó tomar esa decisión?
No, no. Ahí mismo.
Ahí mismo.
Ahí mismo. Yo en mi vida me la he jugado entera en un segundo, entera. Todo arriba de la mesa.
¿Siempre ha sido una persona muy decidida?
Muy decidida. Muy.
¿Es una de sus grandes virtudes?
Yo creo, yo no voy por, mira que la voy a pensar, que la voy a consultar, que la... No, no yo ya... Y soy mucho de decisiones, de lo que llaman, se llama en inglés el gut feeling, porque te mandan las tripas. Sí, son casi siempre decisiones así, y del todo por el todo. Así que ahí, y fíjate que paralelamente todos mis ex compañeros, mis ex colegas, digamos, en ese nivel, renunciaron. Paralelamente y sin consultarnos. Ellos formaron su empresa, ellos se unieron y yo formé la mía. En base a un explosivo que había inventado yo, que se lo había entregado a mi jefe, y me dijo el jefe, Carlos, muy bueno tu explosivo. ¿Lo sabí? Vas por el camino distinto al que vamos nosotros aquí en la empresa y tú bien lo sabes. Era otro tipo. Así que guarda lo que un día te va a servir. Sabes palabras, Leo. Y ahí lo saqué, po. Y era un súper explosivo. Se lo vendía a Chucky, se lo vendía a la compañía Cerro del Pacífico. Y partí con mi empresa. Con las patas y el buche, porque justo me había separado. Y cuando me separé, decidí separarme, logré la tuición de mis hijos, que era lo único que me importaba. Y partí de cero, cero.
¿Le costó mucho?
No. Trabajé como bruto. Yo no le tengo miedo al trabajo, yo me levanto hasta hoy a las 6 de la mañana y tengo mi día entero bueno, ocupado. Pero en cosas entretenidas. Los chatos hacerlas entretenidas, ¿entendí? Disfrutarla. Yo tengo una obligación moral. Yo fui premiado con la vida, igual que tú, igual que todos los seres vivos. Nosotros tenemos la obligación moral de ser felices, pues. Si para eso nos la dieron. Entonces, a autoamargarse la vida, esos son pecados. Más que no fornicar, que no esto, que no... Yo tengo otros 10 mandamientos. Amargarse la vida es el más peor de todo.
¿Y ese negocio cuánto se demoró en despegar?
Nada. Yo dos meses después de haber renunciado, ya estaba probando mis nuevos explosivos aquí en la disputada de Las Condes, y que me entregaron los medios, y hay situaciones muy bonitas, porque el gerente de la mina era amigo mío, murió lamentablemente, y el ayudante de él fue después el presidente Codelco. Éramos todos, de ingeniero de mina, yo estaba en el tema de la metalurgia, y él me ayudó en las mezcladas que le hicimos juntos, trabajando con explosivos, tú usas el mínimo de gente. Y él por la mina, y es un explosivo extraordinario, de una potencia inmensa. Y fui a probar a Chucky, donde están todos mis amigos. Siempre en la vida no hay que dejar ni muertos ni heridos, personas. La vida hay que saber salir de las situaciones honrosamente, aunque sean difíciles, pero no ser una persona de bien, bueno, porque tú cosechas lo que siembras. ¿Ah? El hueón arrogante, ese que se cree importante. Para mí, mientras más hueón, más importante. ¿Te has fijado estos arrogantes que son importantes porque los hueones tienen un cargo? Puede ser Coco Legrand, que se cree importante. ¿Por qué? Nadie es más importante que otro. Y si la hiciste bien, las puertas están abiertas. Y así me encontré con en Chucky, me recibieron. A ver, ¿qué tal tu explosivo? ¿Lo probaron? De cuero explosivo. ¿Me podrían dar una carta, weón, que diga que si yo produzco este explosivo y el precio es razonable, ustedes me lo compran? Encantado. Yo me había divorciado, mi señora se llevó papas y caldo, yo tenía una oficina aquí en Providencia, de las, creo que la única que había, el resto era puro comercio. Y me fui al Banco de Chile y ahí un gran gerente, que en ese tiempo era otro el trato con los solicitantes de crédito. Me dio crédito a sola firma, después de ver la carta de Chucky Camata. Le dije, le dejo en prenda. Lo único que me quedé yo, un avión. Yo llevo volando 54 años. Del 70, estamos en el 24, claro. 54 años. Entonces me quedé con mi avión sin casa, sin nada. Un auto, ¿vale? Y le dije, me tengo este avión, que van a ir a esos buenos pesos, pero solo firma, me pasó el crédito. En ese tiempo, $500,000, que era harta plata, entonces, todavía lo es, pero en ese tiempo era mucho más, estoy hablando de 40, a ver, 50 años, casi 50, o 45. Y partí con mi empresa, pues, viejo, y me fue muy bien.
¿Cuánto tiempo se demoró, por ejemplo, en que le fuera mejor con su empresa que cómo le iba en el trabajo anterior con su ex profesor?
Un año.
O sea, después de un año se
justificó. Ganaba más de lo que ganaba.
¿Alguna vez imaginó que iba a resultar así?
No. No, yo voy tras el objetivo y, como Toro Miura, weón, con los ojos cerrados y un cargo mierda, pero con Tuti. Ahí está la señora. Espérate. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Pilita. Sí, estoy aquí justo en la oficina, en la tarea que me había impuesto. ¿Usted compró el regalo para la Lola? Qué bueno. Es a las 7. Así que yo estoy en una pinta, yo creo que cumpleañezca, fíjate. A ver, son las 5:30 y esto es a las 7. Nos juntamos en la casa. Ya, pero es a las 7, acuérdate, ¿eh? Y en donde el coco. Ya, chao. Es que está de cumpleaños. 100 años cumple la mamá del Coco. Y es
Cien
mi
años.
amiga del alma, weón. Lúcida, preciosa. El Coco Pacheco, que es el cocinero, mi compadre.
Sí.
Esto ahí aprendemos a cocinar.
Y después, cuando ya le tocó entrar a la industria armamentística, ¿alguna vez le dio miedo entrar a ese nuevo mundo?
No. Yo no le tengo miedo ni al diablo. No le tengo miedo, no conozco el miedo. No conozco el miedo. Susto, de repente, claro, si no pasa no. Que pero miedo.
Por lo tanto, cuando salió esa oportunidad, nunca se lo cuestionó, decías.
Nunca, jamás. Porque mira, cuando tu país está en la mayor indefensión, y no hay oportunidad de ir por otro camino. Y tú sabes que tú puedes ayudar a resolver el problema. Para mí se transformó en una obligación. Y me siento muy orgulloso, bueno, de haber hecho eso en su momento. Así que, y por último, la responsabilidad moral del uso del armamento, y que ojalá no existiera. Pero el ser humano es tan huevón que tiene que estar armado para que va a ser respetado. Y la mayoría de las veces, o casi siempre, actúa por disuasión, vale decir, si yo tengo armamento, no te metáis conmigo, ¿me entiendes? Así es como funciona. La responsabilidad moral del uso del armamento no le corresponde a quien lo fabrica, le corresponde a quien lo usa. Ahora, si yo dejar de fabricar armamento, que ya dejé, dejar de fabricar armamento no se movió ni la aguja, pues bueno, en términos mundiales, porque las tienen que comprar ahora a Estados Unidos, que las vende mucho más caras, nos genera una dependencia política porque nos hace prácticamente esclavos de los gringos, porque cuando ellos van tras una resolución, suponte tú en Naciones Unidas, nos tienen de los que te dije y nos dicen, mire, usted nos apoya en esto y quiere bombitas para sus aviones F-16. Bueno, queremos su voto. Y te chantajean. Entonces, eso la autoridad política no lo entiende porque en otro capítulo hablamos los políticos. ¿Qué te parece?
Y cuando pasó todo lo que pasó, ¿nunca pensó que esto podría empeorar, que se podría meter en problemas que quizás no iba a poder salir?
No, no,
¿Nunca tuvo
no,
esa preocupación?
no, 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 porque siempre actué dentro del rigor de la ley, siempre cumplí con todas mis obligaciones y jamás he sido cuestionado por ningún tema de los que vemos a diario, ¿ah? De la prevaricación, de la coima y de toda esa sinvergüenzura que normalmente acompaña a estos temas.
Y cuando recibió todas estas acusaciones, siempre mantuvo la calma, nunca estuvo deprimido, por así decirlo.
No, no, no. No, yo arranco, te dije, pero para adelante. Para adelante. Mira, tú comprenderás que enfrentarse al país más poderoso del mundo, que por alguna determinación de querer sacarme de la faz de la tierra, o tratar de demostrar lo que un día se equivocaron, porque cuando ellos atacaron a Irak sin haber ninguna razón, porque no tenían armas de destrucción masiva, porque era una falacia y una mentira de Bush, el llevar adelante esta acusación que no tenía pies ni cabeza, buscó chivos expiatorios. Y yo fui usado como chivo expiatorio. Y como los conozco muy bien, yo sé que aquí la mejor defensa es el ataque.
Claramente usted salió jugando en el sentido que logró reinventarse acá en Chile, sí, ¿cierto? Con todas las empresas que usted tiene. Pero esto puntual que pasó, ¿le dolió en ese minuto?
Sí, claro.
¿Y al día de hoy le sigue doliendo que haya pasado eso? O ya,
no,
ya
no, fíjate, no, porque tú no puedes vivir con culpas que no son tuyas. Claro que me dolió, porque yo dejé buenos amigos atrás en Estados Unidos. Tuve que cerrar, yo tenía empresas literalmente en todo el mundo. Grecia, Irak, Argentina, España, Estados Unidos. Yo crecí mucho. Yo tenía, imagínate, un jet, yo creo que el primer jet privado que me movilizaba por el mundo entero. Pero también, como te dije, las cosas duras o las desgracias traen siempre beneficio. Fíjate que yo me reinventé y me orienté hacia adentro. Y esto se resume en un comentario de un guaso allá en Santa Cruz que me dijo un día: pucha, que hay que agradecerle a los gringos, me dijo. Yo lo tomé como un insulto, un ataque al principio. Y me explica, me dice, si no fuera por ellos, pues me dice, no habría hecho todas las cosas lindas que ha hecho aquí en Chile. Mira, le dije yo, no es exactamente así, pero tiene mucho que ver lo que estáis diciendo. Porque es cierto, me tuve que reorientar y me fui a las cosas de valor, a las que realmente me importan. Y estoy... mira, sí. En las situaciones difíciles hay que salir jugando. Salir jugando, como en el fútbol. Y yo lo he hecho y lo he aplicado toda mi vida.
Cuando pasó esto, ¿cuánto tiempo se demoró en reinventarse?
No sé, poco. Poco, porque todos esos son procesos paulatinos. Uno no se va desesperadamente atrás de un objetivo. No, yo me dediqué a hacer otras cosas y una cosa me llevó a la otra. He hecho 5 museos maravillosos. Ahora estoy haciendo el Museo de Chiloé, en Kimchi. Estoy muy feliz con lo que estoy haciendo. Lo lindo es lograr haber hecho de tu accionar, de tu idea, algo respetable, que los demás lo aprecian, a los demás les gusta. Y la cultura presenta un escenario en que es difícil no congraciar con ella, no estar con ella, no respetar el hecho de aprender, de saber, de conservar nuestra historia, de mantenerla viva y para que nuestros hijos estén en contacto con ella, que arraiguen el sentido de patria, de pertenencia, lo que te decía hace un rato. Es muy bonito todo esto. Entonces, para mí ha sido un aliciente muy, muy grande el cariño, el respeto, el amor que me entrega toda la gente todos los días, en todas partes. Oiga, qué bonito lo que está haciendo. Felicitaciones. Pucha, ¿sabe qué? Tengo a alguien visitando el museo, tengo tal cosa que era mi antepasado, se la voy a traer y te la traen. Uno cosecha lo que siembra.
¿Cuál ha sido el acierto más importante de su vida?
Mis hijos.
¿Y hay algún momento que se arrepienta de su vida, que cambiaría si es que tuviera la oportunidad?
No habría creído en los gringos, fíjate, como creí. Ahí me equivoqué. Porque peor que ser enemigo de los norteamericanos, o más peligroso que ser enemigo de los norteamericanos, es ser amigo. Porque a eso se los cagan, con saña.
¿Y qué consejo daría al respecto a las personas relacionadas con eso?
Les daría el siguiente consejo. Tengan cuidado con no triunfar en Estados Unidos porque los van a hacer mierda.
Pero podría pasar también en general con otro país, más allá de que sea con Estados Unidos.
No conozco uno que tenga la hazaña, que tiene ese. No el país, el gobierno, dejémoslo claro. Los gobiernos de Estados Unidos se ensañan con aquellos que no están en su camarilla y que llegan a las ligas superiores.
Muchas gracias, don Carlos. Me encantó la entrevista, la conversación, todos los consejos y de verdad un honor poder conocerlo y compartir con usted.
Qué bueno, hijo. Muchas gracias.
¿Lo pasamos bien o no?
Lo pasamos bien, ¿ves tú? Es que
Buenísimo.
esa es la meta, pues, hombre, pasarlo bien
Sí,
en todo.
exactamente, exactamente.
Disculpa que no haya llegado exactamente a la hora, pero
No, tranquilo, tranquilo.
es un poquito complicada la vida.
No, bro,
Ha
todo
sido.
bien. A mí también me tomó un tiempo armar todo esto, así que
Anda, bueno, más o menos bien, ¿eh?
¿había hecho alguna entrevista así o...?
Sí,
¿Sí?
sí.
Bueno,
Me
esto...
gustó tu buena onda. Y en ese ambiente uno se siente cómodo.
Muy agradecido por las palabras. Tenemos que sacar una foto.
Bueno.
Y bueno, tengo que ordenarle todo el desorden que le dejé acá. Este es, le iba a preguntar, es el helicóptero que usted inventó, ¿no?
Sí, que desarrollé aquí, sí. Un helicóptero que se convierte en helicóptero de combate o de transporte en los tiempos de paz orientados a los países del tercer mundo. Logramos la aprobación, todo en horror,
No me quise preguntar de eso en la entrevista, pero...
pero lo podéis ver en Google,
Sí, lo vi.
está todo.
¿Esta réplica es de esa época?
¿Sí?
¿Es de los primeros prototipos que hizo?
No, fue una es un modelo del que hice, el que voló, el que obtuvo los permisos, todo.